Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, de todos los martes de 21 a 22 horas. Esta edición corresponde al martes 27 de junio de 2023. Hago esta audición con mucho placer. La audición de ayer de Economía y Cultura, que me ocupa todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas, que como ya les conté y luego reiteraré, se transformó o se convirtió de Economía y Dirección en Economía y Cultura. Reitero, la audición de ayer fue grabada, ¿no es así?, con un copete, palabra que me enseñaron aquí en la radio. Yo ya sabía lo que era un copete, pero en términos de la actividad radiofónica no lo sabía. Y luego música prevista por el musicalizador, a quien ya agradecemos. Entonces introduzco de esta forma, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 27 de junio de 2023. Yo tengo aquí un orden de prelación, un orden de jerarquía en cuanto a los contenidos y en cuanto al procedimiento, ¿no es así? Una suerte de estética y ética y rigor procedimental que me impone decir que el sitio de la radio, el sitio web de la radio, es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y Ceci, de nuestro queridísimo ensamble coral avanzado o coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, siempre me celebra esta pronunciación, y ella es una radio escucha fiel, leal y devota. Y de hecho, cuando estábamos en el foyer o en la antesala de acceder al proscenio para dar nuestro concierto en el marco del acto por el Día de la Bandera, en un colegio en su sede Fátima, sí, la sede Northern, me recordó esto, y por supuesto que a mí me gustó y le dije: me honrás, me deferenciás, me distinguís con la escucha atenta. Más allá de que uno tiene una convicción, que no es una autopercepción, respecto de la calidad de lo que hace, del valor intrínseco de lo que hace, y uno es consciente, o yo soy consciente plenamente, como compartía con ustedes, y hoy también compartiré algunas cosas respecto de el derroche, del enorme despliegue de recursos intelectuales, recursos materiales, migrañas, noches de insomnio, para poder elaborar este producto radiofónico. Está claro, tras ese despliegue de esfuerzos descomunal, lo fue por momentos, hay un producto de excelencia o de excelsitud, o se procura acariciarlo, ¿de acuerdo? Como la Capilla Sixtina, como solía compartir con ustedes. Entonces hay espíritu renacentista en mi portento, en mi búsqueda, en mi alcance. Hay alambicado barroco y hay tragedia romántica. Entonces, en rigor de verdad, me distingue mucho que una persona valiosa preste tanto interés y me haga devoluciones permanentes de mis programas, como suelen hacer el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, el profesor Miguel Riños y otros colegas, el doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico que se ha transformado en un mecenas, en un protector, inspirador. Y eso me llena de orgullo y me hace muy bien que caballeros de reluciente armadura, como mucha gente de Comuna 2 de Republicanos Unidos, distingue permanentemente este programa, estos programas, estos esfuerzos míos, que tal vez son los programas de mayor exposición en la radio, noche del lunes, noche del martes, noche del miércoles. Y por supuesto un beso enorme para nuestra directora del coro, María de los Ángeles Daneri. Bien, ¿y cuánto fuimos esta última vez? 10, porque la directora también canta como soprano lírica. Deberíamos ser, en la máxima de las hipótesis, 17. Y sonamos. ¿De acuerdo? Y nos gusta ser un tsunami. Y eso, digamos, me hace vibrar en la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, nuestro amigo, en este sentido, reflexiones así libres que me permito hacer, el maestro Juan Carlos Figueiras, que volvió a la práctica, después de un tiempo, volvió a la práctica del manjar pantagruélico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir el manjar pantagruélico en los conciertos de los sábados? Dos obras de magnitud, en rigor uno diría de orden de magnitud, pero en este caso, como estoy hablando de arte y no estoy midiendo la cantidad escalar de una variable o de una magnitud en ciencias sociales o formales, duras o exactas, magnitud en cuanto a alcance, extensión, entonces los conciertos donde uno salía, disculpen la expresión que es popular, pero no eso es, ni ramplona, ni prostibularia. Uno salía pipón, pipón. Eran los conciertos donde sección 1, sección 2, al menos tenían dos obras importantes, ¿correcto? Y algún estreno internacional en la primera parte, y alguna obra, si ustedes me permiten, la llanesa, alguna obra de relleno en la segunda parte. Y es más, como pienso recordar muchas cosas y compartir, muchas veces mi madre decía, esos estrenos internacionales, que es la primera obra de la primera parte antes de las dos importantes de autores, ¿sí?, de mucho peso específico, solía decir mamá, la primera es un bodrio y después vienen las obras importantes, ¿no? y los autores de gran significación y relevancia, para poner algo de picante, algo de humor, más allá de los esfuerzos, sí, creativos de cualquier artista y de su formación académica. Bien, entonces vamos a cambiar un poco el orden en términos de que antes de la presentación, saludos, por supuesto que luego reiteraré, y haré algunas reflexiones, incluso motivadas por alguna pregunta de Gabriel de Boedo respecto de la medición de la inflación. Antes de saludar formalmente a mi tía Helenice Verdum Gimoes, a mi camarada Pablo Eduardo Cerveto, a mi exalumno el doctor Enrique Chaque Azuaga y a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, vamos a una primer obra que ya hemos pasado y que yo volveré a tratar en términos de lo que es los mercados de productos versus los mercados de factores de la producción, ¿de acuerdo? Lo que es el marketing orientado al consumidor, ¿sí? La dignidad de los trabajadores y lo que es el machismo y el feminismo en el siglo XXI. Adelante, Ricardo.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Tried hard to settle down.
esta canción es hermosa, a mí me gustó desde hace muchísimo tiempo. Pertenece al long play, a larga duración, so, entonces, consecuentemente, por lo tanto, ¿no es así? Eso significa el so, de 1986. Tomé conocimiento de este disco porque justamente fue la primera vez que viajé a los Estados Unidos durante todo el mes de julio de 1986. Y yo, con toda humildad, porque no necesito to pretend, ¿sí? I am not the great pretender, precisamente. Me he sentido en etapas, entre comillas, no victoriosas, muy identificado con esta canción. Pero paso a explicarles una serie de cosas. In this proud land we grew up strong, we've been born to get along. Fuimos criados en esta maravillosa y bendecida tierra, y vamos a pensar en un país desarrollado, ¿no es así? Básicamente para ser competitivo, fuerte, ganador. Por supuesto, no imaginé cómo transcurrirían los hechos posteriormente. Eso viene con el desarrollo de la canción. Hasta incluso allí sí me genera una pequeña contradicción. Fuimos criados, preparados, entrenados para encajar. Yo más bien he detectado, nuevamente escuchando la canción, hemos sido preparados, ¿sí? Nuestro designio era ser permanentemente los invitados de honor. Nos hemos convertido en los convidados de piedra. ¿Cómo administrar esa circunstancia? No es muy sencillo. No es en absoluto sencillo, trasladado a cuestiones de la vida común, reunir aptitudes, reunir credenciales, reunir virtudes. Eso se transforma en cocardas al estilo de un semental en las exposiciones de la sociedad rural argentina, o, como me ha dicho alguna amiga del tango, una antigua camarera del Salón Canning, probablemente eso se haya transformado en mochilas para la vida contemporánea. No lo dijo así. Yo dije, muy bien, tu reflexión entonces, Miriam, te convierte en una filósofa, una pensadora, una intelectual del siglo XXI. Los antiguos créditos tornados, ¿sí? Lastres, era la palabra que estaba buscando. Si aquí incorporase a Miguel Riños, yo debería decir, no existen nuevos parámetros. La contemporaneidad líquida, que involucra muchas cosas, ¿no es así? Y lo voy a decir incluso en términos de lo que me enseñaba mi madre. Una condena china es, estarás condenado a vivir tiempos interesantes, tiempos de la gran contradicción. Tiempos donde uno debería, si quisiera adaptarse, que en cualquier caso es involucionar en algunas cuestiones, abrazar otros parámetros. La contemporaneidad líquida arroja la ausencia de parámetro. Entonces, ¿en dónde refugiarse? ¿Dónde encontrar cobijo? ¿Cuáles son los nuevos valores? ¿O el valor predominante es la ausencia de valor? Por lo tanto, la angustia, la zozobra permanente, el riesgo, la incertidumbre, lo aleatorio. En ese contexto, y lo puedo traer a Nietzsche, ¿quiénes se tornan los que mandan, los menos aptos? Él no hablaba de los menos virtuosos, porque incluso hay algunos intelectuales que dicen los virtuosos, una vez que ejercen el poder, cuando quieren transformar la sociedad, ejercen la tiranía. En cualquier caso, me parecería un mal menor. Yo no tengo miedo en opinar sobre cualquier cuestión, ¿sí? Y respecto de lo que dice Gabriel, fíjense, no voy a hacer todo el análisis ahora mismo. Estados Unidos es un país mucho más adelantado que el nuestro, ¿no? Es el primer PBI mundial. digamos que es 21 trillones de dólares, representa aproximadamente 24% de la economía mundial. Y por otro lado, le seguiría la Unión Europea más Japón, 18% de la economía mundial. Entonces, en lo que quiero refugiarme es, en 1986, seguramente que aún en un país adelantado, ¿sí?, habría todavía algún resabio más de machismo, que sí, en la Argentina, y en este caso para bien, hubiera existido. Entonces, el hombre que deja de ser proveedor en la naturaleza íntima del que ha sido criado proveedor, cuando falla, correcto, cuando ya no puede traer buenos ingresos a la casa, cuando ya no puede traer alegrías, como incluso yo expuse en un seminario de acción política con unos escritores, literatos y filósofos, la sensación que uno tiene es triste, solitario y final, que uno hasta demora y posterga el regreso a casa porque vas a regresar con las manos vacías. El proveedor regresa con buenas noticias. Mi padre o mi madre decían, si volvés entero a casa y feliz con las cosas que haces, ya está, Germán. Claro, sí, el discurso es el discurso, como mi padre diciéndome, si te asaltaran, si te quisieran robar, si te encañonan, no reacciones. Claro, él reaccionaba igual y yo haría lo mismo. Y yo le diría a la gente, no reaccione, no reaccione, pero yo reaccionaría. Entonces, ¿cuál es la idea? Volver con un ascenso a casa, volver con buenos ingresos para poder irse de vacaciones o cambiar el auto, o traer bombones y flores, ¿correcto? O llegar y decir, papá y mamá, conquisté una nueva chica, o arrebaté un teléfono, no es que robé un celular, ¿se entiende lo que quiere decir? Bueno, en aquella época no había celular. Bailé toda la noche, gané un torneo de tenis, aportar, y el premio de la mujer, una rica comida, una sonrisa. Si ustedes lo llevan a la intimidad, mayores favores sexuales. Si ustedes estudian incluso biología, en términos de los componentes genéticos, los gorilas tienen el 99% de lo nuestro. Aquellos machos que se involucren en la crianza, las hembras les conceden mayores favores sexuales. Hay un premio, hay meritocracia, parámetros de meritocracia. Acumular meritocracia para recibir laureles, cocardas, palmarés. ¿Cuál es el sentimiento de un hombre que acumula virtudes y aptitudes y recibe en cambio cachetadas? De haber sido o de haber vivido el ser invitado de honor a convertirse en un convidado de piedra. ¿Cómo se lo procesa eso? Allí se muda Peter Gabriel, pero en algún momento él sube a un puente y está pensando qué hacer, está claro, está pensando si lanzarse al vacío o no lanzarse. Y el papel de la mujer, en este caso, frente al hombre que se angustia porque deja de proveer, es contenerlo, abrazarlo, te preocupas mucho, te tomas todo muy a pecho, siempre te queremos, te puedes descargar en nosotros, ¿correcto? Una mujer cumpliendo incluso ese papel. Pero, como yo no soy un dinosaurio, y soy un intelectual que comprende todo lo que pasa, Adriana Ubiña, licenciada en Ciencias de la Educación y asesora en la honorable, u honorable, entre comillas, Cámara de Diputados, me dijo alguna vez, el feminismo siglo XXI da una respuesta a eso, Germán. Puesto que si el hombre tradicional vuelve angustiado a su casa si no provee, la existencia de una mujer que provee y que provee más es la solución para la angustia y la zozobra del hombre. Está claro, pierde acciones en el control societario de la compañía, ¿de acuerdo? Y no me voy a privar de nada, pero dicho sereno, estarás condenado a vivir tiempos interesantes, que las mujeres te lleven por delante, que manden los colectivos LGBTIQ+, más, o lo que diablo fuere, que se imponga la ideología de género, el lenguaje inclusivo, algún postulado o axioma por allí que dice que abolir el estudio de las matemáticas sería beneficioso porque las matemáticas son fascistas y autoritarias. Toda esa basura forma parte de los tiempos interesantes en las cuales personas que son un poquito más como yo, Cid Campeadores y Quijotes, debemos sufrir eso, ¿correcto? Pero uno querría pensar antes de ir a la música que todavía existen, al menos por la galería, o a priorísticamente, o prima facie, o un poquito más, algunas profesiones donde uno puede abrazar ciertos valores, la docencia, la medicina, ser sacerdote, ser militar, donde ser competente, donde ser íntegro, donde ser un hombre de coraje, donde se diga, es muy buena persona y sabe mucho, tenga algún peso específico y aumente la cotización de las acciones y de los títulos corporativos, tanto en dólares como en euros. Y gracias por las felicitaciones, y Ricardo, descansemos con música. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo tengo aquí noticias. Espero que les haya gustado. Nunca pasa por desapercibido. Una opinión mía, suelen ser intensas, pasionales y profundas. Y supongo que también eso era una vieja tradición. Sin ser grosero, dejar una huella en la vida de alguien, de los alumnos, ¿sí? O imprimir a sello una vida como profesores de nuestros discípulos o nuestros padres, o un gran amor, es decir, sellar a fuego una vida, preferentemente en el mejor de los casos, no una tragedia. Incluso yo me permitía, pero es curioso, también esto era objeto de denuncia, decirle a ciertos alumnos, o por ahí yo tendré algún grado de persecución paranoide, no lo creo, que cuando yo les decía de un cierto año mío, 1987, les cuento la parte santa, no non santa, pero de estudiar mucho, de hacer mucho deporte, de salir, ¿no es así? Y de experimentar lo que era dar clases de tenis el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, y a veces en lugar de tomarme 45 minutos para almorzar en el medio, iba a jugar algún partido en las canchas de fútbol sintético del club de amigos, en las canchas de 8 contra 8, bueno, son de papi de 5 contra 5. Y luego un sandwichito y seguía. A las 3 de la tarde el agotamiento estaba exhausto. No sé cómo seguía una hora, dos horas más. Y ahí se produce el cambio de aire cuando uno está entrenado. Y seguía hasta las 8. Y por ahí de 7 a 8 jugaba con algún colega, porque quedaban todas las canchas de cemento libres. Entonces, mucho estudio, mucha salida, mucho baile, muchas amistades. Entonces, para ciertos exámenes parciales y finales, estudiar quedándome, digamos, después de las 10 de comer con mis viejos hasta las 12 o hasta las 2 de la mañana y levantarme tempranito, porque siempre a mí me ha rendido más bien el levantarme temprano. Entonces, también puedo hablar de años o de ciertos semestres donde no me aboqué como debía abocarme, donde desperdicié mi talento, donde no empleé a fondo mi voluntad. Y esos años no se recuerdan. Se recuerda si uno sobrevivió años de mucha exigencia. ¿Algún ejemplo polémico? Adelante. Aquella gente que sobrevivió, entre comillas sobrevivió, a un buen servicio militar. Después se acuerdan con cariño de las cosas buenas y de las cosas malas que aprendieron. Sobrevivieron a una experiencia que les permitió crecer. ¿Correcto? No es por el lado de lo no austero, de lo no espartano que se aprende, si ustedes me permiten. Entonces, por un instante, noticias para distraerlos. Y con algún grado de profundidad, por supuesto. Política, CFK, o sea, Cristina Fernández, la señora vicepresidente, la doctora Cristina Fernández, apuntó contra Alberto Fernández. En este sentido, yo a veces le tengo como una suerte de cariño resignado, porque no quiero decir otra palabra, correcto, al señor primer magistrado de la República, porque cuando él se sincera y dice la meritocracia no existe, por lo menos habla de un clima de época. ¿Cuánta gente de la oposición se autodenomina somos la nueva política? Y hay un concierto de obsecuentes, un concierto de no especialistas. Al menos Alberto Fernández lo reconoce. Disculpen si he sido algo crudo. La señora vice dice, las instituciones, y yo lo digo más fino que ella, las instituciones de la Revolución Francesa están vetustas, están perimidas. La República, libertad, igualdad, fraternidad social, la división de poderes, la prensa libre, es vetusto. Bueno, al menos lo están diciendo. ¿Correcto? No quisiera caer exactamente en la trampa discursiva, pero se parece a esto. Cuando Milei dice, prefiero enfrentarla a ella que enfrentarlo a Larreta. que encima nos copian el discurso cuando empiezan a medir más abajo. Y yo no sé, para decirlo de manera muy educada, si la administración de la ciudad, por decirlo de manera entre comillas, tiene periodistas en la nómina, porque cada vez que cae la reta en las encuestas, esa semana en todos los medios aparece mañana, tarde y noche. Oh, curiosidad. No todos tenemos ese privilegio. Discúlpenme si he ofendido a alguien. Muy bien. La señora vicepresidente dejó en claro que el ministro del Interior era su candidato, pero que la amenaza de Alberto Fernández de competir en las PASO con Scioli y los pedidos por una lista de unidad las llevaron a declinar la postulación del camporista. Para ganar hay que apostar, dijo en referencia a la elección de Massa, sobre quien en ningún momento explicó por qué resultó el nombre elegido para encabezar la fórmula. Dicen que Massa se compromete a luchar mucho contra la herencia que este gobierno le deje. Básicamente un 150% de inflación. Se va a empeñar decididamente. Disculpen, es un meme, pero no eso es, ¿correcto? Mauricio Macri criticó la candidatura de Massa. Continúan las protestas en Jujuy. Elecciones el masismo, casi sin representantes en las listas. La izquierda impugnó la candidatura de Jorge Macri. Elecciones en Córdoba. Economía. Baiglio asegura que Massa revisaría las retenciones en un lenguaje muy elíptico, ¿correcto? Es decir, para eso no digan nada, porque si el interlocutor es inteligente, decir a medias tintas es lo mismo que decir nada. Uno colige que el dicho es cobarde. Pero yo quisiera aprender en algún punto de todos ellos, porque tienen muchos más cargos que yo, les está yendo al menos patrimonialmente mucho mejor que a mí, ¿correcto? Muy bien. En un año aumentó un 42% la indigencia en CABA, esto es importante. Pese al incremento de la actividad y del empleo, ¿sí? En cuentas nacionales eso se está verificando, más allá que sea empleo de baja calidad y buena parte de los empleados, de los nuevos empleos son de pobres. Y el descenso de la desocupación, medida como se mide, la indigencia pegó un salto en el primer trimestre de este año en la ciudad de Buenos Aires. En un año tuvo un alza del 42% y pasó de 182.000 personas, 5,9%, a 259.000, 8,4%, un incremento de 77.000 personas. La editorial del día, líderes personalistas, delfines políticos y democracia. Por Gerardo Munk en Clarín. Bueno, muy bien. Yo quisiera al mismo tiempo, si ustedes me permiten, decir lo siguiente. En un curso que yo hice de traductorado, y quisiera recordar a mi madre diciéndome: Germán, y esto a veces nos pasa, a los que sabemos que tenemos tal vez una llama adentro, un talento, pero queremos adelantar pasos, y a veces tal vez indebidamente. Dr. House, revisen algunos capítulos. Germán, querés estar del otro lado del puente sin haberlo cruzado. Curso de traductorado, científico técnico en inglés, y yo hice algo muy sintomático, muy medular, muy neurálgico. En lugar de abrir por primera vez los primeros capítulos del tomo 1, tomé el tomo 3 y abrí donde a Zlatan Ibrahimovic se le antojó. Y ese capítulo era medular. Porque ¿saben de qué era? ¿Sobre qué trataba? Sobre un contubernio, ¿sí? Un acuerdo entre las personas que estaban ya en la fiesta cuando reciben a Germán José Álvarez Vidal. Y le dicen: usted no está en el estudio de grabación de Radio Amadeus, usted está en el estudio de Radio Nacional Clásica, y no está Ricardo Piñero en los controles, y usted no está vestido de traje. Entonces se medía en cuánto tiempo y con cuánta intensidad de argumento, uno se resistía hasta amoldar con. Y yo dije, pero qué diablos, yo me hubiera resistido mucho tiempo. Pero al mismo tiempo reconozco que si uno tiene ese grado de independencia intelectual, ese grado de honestidad intelectual, uno queda fuera de ciertos grupos. Y en una Argentina decadente, esto se siente. Yo presumo de haber tenido parientes y amigos, no ni socios ni cómplices. Pero pareciera que hacen falta. Y entonces cuando yo veo acá La Nación Más, que quedó encendida, ¿no? Yo no sé si pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mis padres, pedirle perdón a ustedes, pedirme perdón a mí mismo. Yo, digamos, y recuerdo a mi madre cuando me dijo, anda a estudiar acá al conservatorio, que lo tenemos aquí cerca. Vivíamos en Julián Álvarez y Beruti, mi departamento de soltero era Julián Álvarez y French. Mi amigo Polo García Romando me decía, Germán, no se dice mi departamento de soltero, porque eso suena a tubulín. Tenés que decir el departamento, lo que fuera. Tu segunda casa. Entonces, allí en Araos y French estaba la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Correcto? Y yo veo los actos del kirchnerismo, y les digo, más que otros partidos, ¿sí? Y yo veo las caras, de caras complacientes, caras de, ¡ay, llegó mi mujer, estoy muy enamorado! Ustedes colijan lo que quieran. No hay una cara más de independencia, una cara de, te quiero, pero soy digno, ¿correcto? No soy tu alcahuete, acólito, amanuense, ¿correcto? Ad later. Porque alcahuete es una palabra excelente, porque significa la simbiosis, condición necesaria y suficiente. Vayan al diccionario. Alcahuete es el chulo o chula del prostituto o prostituta, y también el prostituto o prostituta es el alcahuete del chulo. Es decir, no existiría uno sin el otro. ¡Qué agresiva es esa palabra! ¡Corre, ve y dile! Suena mejor. ¿Les irá mejor en la vida? No lo sé. Cuando yo venía intenso a casa, mamá decía, mi salud, Germáncito, está muy dañada, muy vilipendiada. Entonces, acá no te hagas el Shakespeare. Mira, como dice papá, los mejores Shakespeare en la Argentina son Alfredo Alcón y Miguel Ángel Solá. Entonces, te vas allí a Araos y French, te haces todo el Shakespeare que quieras, una, dos, tres horas, cuatro horas, y te venís mansito como una seda, y acá no jorobás, ¿no? Otra palabra. Otro recuerdo de mamá. Mamá, mamá, ¿por qué a todo el mundo le dicen pobrecito y a mí no, no? Ah, no te decimos pobrecito. Te queremos en casa, sos hijo único. Hay armonía en el hogar, un hogar bien constituido. Mira, vos te mudás a Julián Álvarez y French, a tu departamento de soltero. Te cocinás vos, te lavas la ropa, limpiás el departamento, vos toda te encargas. Le decís a tus novias que te digan pobrecito y tranquilo. Y acá no generás conflicto. Entonces, yo pensaba hoy, ¿no?, en la autopercepción. La única abuela que conocí murió cuando yo tenía 3 años. Y tenía, por ahí hubiera sido ese perfil de franela, ¿no? Una mamá criolla, la mamá de mi papá. Y a veces reflexiono amargamente por la mitad de las cosas que yo he hecho en mi vida, y tal vez tengo más asignaturas pendientes que logros. Los padres y abuelos de hoy dirían, pobrecito, es un fenómeno, es el presidente del universo, ministro de Economía de la Vía Láctea. No, yo no tuve esa suerte. O tal vez cuando tuve más cariño y más acólitos no lo habré aprovechado lo suficiente. ¿Hay espacio para la música? Por favor, querido.
Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Oh,
his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet that found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died.
Aquí un muy querido oyente me informa sobre noticias brindadas por Guadalupe Vázquez. Reunión secreta entre Cristina, Massa y Cecilia Moró. Acordaron un aumento de 120% para los trabajadores del Congreso en tres tramos. 35% al 1 de julio a cobrar en agosto. 35% al 1 de agosto, a percibir en septiembre, y 20% al 1 de noviembre, ¿sí?, a cobrar en diciembre. Además, la suma fija de 50.000 pesos pasa a ser remunerativa. ¿Sí? Acá hay doble asterisco, en enero ese aumento se traslada a diputados y senadores. ¿A vos te aumentaron 120%? El intelectual de derechas se llama Massot. Aquel que creo que falleció, su hijo sigue en política, creo que está cerca de Milei. Es el que nos dijo, entre 1 y 10%, no recuerdo el porcentaje, de la implosión de convertibilidad 2001-2002, hay mucho más que esto, pero modelo para armar. Tres días de revueltas, violencia en las calles, ministros que renuncian, tanquetas de Naciones Unidas para apoyar a las fuerzas de seguridad. Yo les dejo para pensar. ¿Qué música escuchamos hoy? De Emerson, Lake and Palmer, ¿sí? 1970, El Bárbaro, y luego Hombre Afortunado, ¿sí?, que lo pensó para mí, Ricardo, ¿correcto? Alguna vez mi propio padre, eso no fue un muy lindo gesto, escribió un cuento para que yo después participara en los concursos literarios del Consejo, donde había un hombre que escribía una tesis doctoral hermosa, pero cada vez se embrollaba más y entraba más en el detalle y en la sutileza y en el renacentismo y en el alambicado y en la tragedia romántica, pero no terminaba jamás y se volvía loco, ¿correcto? Bueno, ¿qué mensaje allí estaría contenido? Bueno, muy bien, entonces yo creo que he dado una serie de cuestiones. Simplemente me queda contestarle a Gabriel de Boedo. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? 2 minutos. Bien, cuando vos construís un índice de precios, básicamente tiene que ser un índice de precios ponderado, que de hecho yo ya había explicado esto, uno podría construir un índice, ¿sí?, con una serie de categorías, ¿sí?: gastos en vivienda, alimentación, transporte, vestimenta y entretenimiento, ¿correcto? Y entonces vos tomás, ¿sí?, el índice para el año X, en este caso en orden, ¿sí?, orden respectivo, 120, 105, 120, 120, 125, con lo cual vos sumás 590 dividido 5 y esto te da 118. Y luego tomás el índice para el año posterior, el año X más 1, donde se hubieran situado todos estos ítems en, nuevamente, ¿sí?, vivienda, alimentación, transporte, vestimenta, entretenimiento, en 130, 105, 125, 110, 130, con lo cual aquí tú tienes un 600 dividido 5, lo cual da 120. Por lo tanto, un 120 menos 118 dividido 118 se multiplica por 100 y esto te da 1,69% de incremento. Con lo cual uno debe otorgar ponderaciones, ¿sí?, a cada uno de los bienes y ver cuál es la evolución de cada bien. Si, por ejemplo, yo tuviese un país desarrollado donde el peso de los alimentos en términos relativos, alimentación y bebidas no alcohólicas, tuviera un peso relativo menor, hay un aumento importante, pero caen índices como transporte, entretenimiento, que tienen una mayor ponderación en la canasta básica de países desarrollados, todo el índice cae, ¿correcto? O la inflación es muy moderada. Entonces, debo rendir homenaje a Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó, que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin, un rol social. Les pido disculpas, aunque esto sea casi futbolístico, por tan poco, y gracias por todo el cariño recibido. Yo quería estar nuevamente con ustedes frente a frente. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.